Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar lo que sería el tema 4, con lo que son la inflación y sanciones públicas. En primer lugar, hemos hablado de los principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. En modo de introducción, podemos decir que tributo y sanción tributaria son conceptos diferentes. Son conceptos diferentes. La diferencia conceptual entre tributo y sanción se materializa en tres puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Que los procedimientos a través de los cuales se exige el régimen jurídico aplicable a los sujetos que intervienen en ambos procedimientos y la ejecución del acto administrativo que cuantifica uno y otro, sanción y tributo. Hemos de tener en cuenta, así, lo que señala el artículo 178 de la Ley General Tributaria, que nos dice que la potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con las justicias reguladoras de la misma en materia administrativa, con especialidades establecidas en esta ley. En particular, serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. Entre los matices que deben de aplicarse los principios materiales y formales propios de orden penal en el ámbito sancionador tributario, debe de tenerse en cuenta, en primer lugar, la separación de órganos, la instrucción y funcionamiento propio del orden penal, la retroactividad penal se extiende incluso a los casos en los que haya sentencia firme y la condena se encuentra en fase de cumplimiento, mientras que en el ámbito tributario solo opera la retroactividad en el ámbito sancionador, con los administrativos sancionadores, no hay un activo firme. Y la existencia de reserva de ley orgánica en el ámbito penal, teniendo en cuenta parangón en el ámbito sancionador. En relación a lo que sería el principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias, la Ley General Tributaria ha establecido que las personas físicas y jurídicas pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulta responsable de la misma, así en el artículo 175. Las acciones o omisiones especificadas en las leyes no darán lugar a la responsabilidad por infracción tributaria en una serie de casos. ¿Cómo son? Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de ahorrar en el orden tributario, cuando concurra fuerza mayor, cuando deriven de una decisión colectiva para quienes se hubieran salvado su voto y no hubieran asistido a la reunión para usted misma, y cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el límite de las obligaciones tributarias. Y por último, conocer imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones. La causa de exclusión de la responsabilidad tipificada en el artículo 179.2 tiene carácter meramente administrativo. En relación al principio de no concurrencia de sanciones tributarias, la aplicación de indicios de delito contra la hacienda pública no conlleva la suspensión del procedimiento administrativo ni obliga a la paralización de la acción de cobro de la deuda. Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción o como circunstancia que determina la calificación de una infracción como grave o muy grave, no podrá ser sancionada como infracción independiente. Así nos señala el artículo 181. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas ellas. Así nos señala el artículo 182. Pasando al segundo epígrafe, sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias, en primer lugar, en relación a los sujetos infractores, serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y los entes de derecho, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que cada ente de capacidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, así el artículo 35.4, que realicen las acciones o omisiones tipificadas como infracciones en las leyes. Con efecto meramente enunciativo, la propia ley en el artículo 181 se refiere a una serie de sujetos infractores, como serían los contribuyentes y sustitutos, los retenedores obligados a practicar ingresos a cuenta, los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales, la entidad representante del grupo fiscal en régimen de consolidación fiscal, las entidades obligadas a atribuir e imputar rentas a sus socios, al representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de dar en el orden tributario y los obligados tributarios conforme a la normativa sobre asistencia mutua. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determinará que quede solidariamente obligado frente a la Administración al pago de la sanción. En relación a los responsables y sucesores de las sanciones tributarias, en primer lugar hemos de hablar de los responsables. Así, el artículo 41.4 establece un principio general que es la responsabilidad no alcanzará las sanciones salvo las excepciones que en esta o otra vez se establezcan. Pero este principio general no tiene pocas excepciones. Así lo encontramos, en primer lugar, la responsabilidad solidaria a la que se refiere el artículo 182.1 de la Ley General Tributaria, de los causantes o colaboradores activos a las comisiones de infracciones tributarias, de los partícipes o cotitulares de los entes de derecho a los que se refiere el artículo 35.4, los sucesores por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotación o actividades económicas por las obligaciones contraídas del anterior titular y derivado del ejercicio de la actividad. También encontramos quienes sean causantes o colaboren en la ocupación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria y quienes por cumplan una licencia incumplan las órdenes de embargo. También quienes con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía colaboren o consientan al levantamiento de los bienes o derechos embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía. Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboran o consienten el levantamiento de aquellos. En relación a la responsabilidad subsidiaria, el artículo 182.2 establece que responden subsidiariamente tanto de la deuda tributaria como de las sanciones impuestas a sociedades o personas jurídicas sus administradores de hecho o de derecho y no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios o hubieran consentido al incumplimiento por quienes de ellos dependan hubiesen adoptado acuerdos que posibiliten el que se hubiesen cometido infracciones cuya responsabilidad se les deriva subsidiariamente. Responden subsidiariamente tanto de las obligaciones tributarias como de las sanciones impuestas a personas jurídicas las personas o entidades que tengan control efectivo, total o parcial, directo o indirecto de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad actora común con estas cuando resulta acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la hacienda pública y exista unicidad de personas o esfera económica o confusión o desviación patrimonial. También responde subsidiariamente tanto de las obligaciones tributarias como de las sanciones las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo total o parcial o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios cuando resulta acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la hacienda pública siempre que concurra ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial. Por lo que respecta a los sucesores de personas físicas, las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras. Tampoco se transmitirán la obligación de responsables, salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento, conforme a lo que establece el artículo 39. En cuanto a los sucesores de personas jurídicas, tratándose de sanciones impuestas a personas jurídicas que se han disuelto, la situación es distinta, pues en este caso sí que se transmiten a los sucesores atendida la necesidad de que los socios de la entidad infractora disuelta no recuperan su cuota de liquidación hasta tanto que la entidad haya satisfecho el pago de las sanciones por las infracciones cometidas. En estos casos se aplica el régimen general con la particularidad que las sanciones serán exigibles a los sucesores hasta el límite del valor de la cuota de participación que les corresponde. Por lo que respecta al tercer epígrafe, concepto y clase de infracciones tributarias, en relación al concepto hemos de acudir a lo que determina el artículo 183 de la Ley General Tributaria. Las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas como tales en esta o en otra ley. En cuanto a las clases, las clasifica el artículo 183. Los criterios que determinan la mayor o menor gravedad de la infracción son el perjuicio económico causado, el riesgo implícito de la conducta del infractor, mayor o menor intencionalidad del autor, y manifiesta la naturaleza de los medios utilizados en la comisión de la infracción. Así nos encontramos con infracciones graves, muy graves, y en cuanto a infracciones muy graves, con el común requisito que se utilice medios fraudulentos, se considera infracción muy grave no ingresar dentro del plazo previsto o la totalidad o parte de la deuda tributaria e incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta la declaración o documento necesario para que la administración tributaria pueda practicar liquidación, obtener indebidamente devoluciones, expedir facturas o documentos sustitutivos de las mismas con datos falsos o falseados, comunicar datos falsos o falseados en las solicitudes de número de identificación fiscal provisional y definitivo, incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención de ingresos públicos. En todas ellas tiene que concurrir un elemento común, la utilización de medios fraudulentos. Los medios fraudulentos son enumerados en el artículo 184.3, que serían anomalías sustanciales en la contabilidad y los registros o libros establecidos por la normativa tributaria El empleo de facturas justificantes u otros medios, documentos falsos, falseados siempre que su incidencia represente un porcentaje superior al 10% de la sanción. La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con el fin de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de renta o ganancia, o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento o constituye la infracción. La Ley 7/2012 introdujo la disposición adicional 18 de la Ley General Tributaria, en la que se prevé que los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración Tributaria información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de depósito. Información de cualquier título o activo, valores o derechos representativos de capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiadas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes inmuebles, muebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero. Y por último, información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes muebles de su titularidad situados en el extranjero. El incumplimiento de estas obligaciones en el plazo previsto o el presentarlas de forma incompleta, inexacta, con datos falsos, constituye infracción tributaria muy grave. Estas infracciones y sanciones reguladas en la disposición adicional 18 son compatibles con lo establecido en los artículos 198 y 199. En cuanto a las infracciones graves, el primero de los tipos constituidos de la infracción grave está caracterizado porque se trata de una conducta en la que se han utilizado unos medios análogos a los que consideramos como fraudulentos, pero con la diferencia de que su utilización no llega a producir el resultado dañoso asociado a los denominados medios fraudulentos. Estos medios cuasi fraudulentos son los siguientes. Factura justificando documentos falsos falseados con su incidencia representa un porcentaje igual o inferior al 10% de la base de la sanción. Llevanza incorrecta de libros o registros cuya incidencia representa un porcentaje superior al 10% de la base de la sanción. Y con el común denominador de que haya utilizado medios cuasi fraudulentos o cuando existe ocultación, la base de la sanción sea superior a 3.000 euros. Se considera como infracciones graves dejar de ingresar en plazo total o parcialmente la deuda tributaria e incumplir la obligación de presentar declaraciones y documentos para que la Administración liquide y, por último, obtener devoluciones indebidas. También solicitar indebidamente devoluciones, beneficios e incentivos fiscales, determinar o acreditar improcedentes partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes, imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados obtenidos por entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas, así como imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuentas para las mismas entidades, presentar de forma incorrecta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la hacienda pública, así como contestar incorrectamente a requerimientos individualizados de información. Incumplimiento de obligaciones contables y registrales, incumplimiento de obligaciones de facturación y documentación, incumplimiento por las entidades de crédito de las obligaciones relativas a la utilización del NIF y de otros números o códigos establecidos por la normativa tributaria y aduanera, resistencia o obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria, incumplimiento del deber de exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a renta. En relación a las infracciones leves, bueno, encontramos con dejar de ingresar todo parte de la deuda, incumplir la obligación de presentar declaraciones o documentos para que liquide la administración o obtener indebidamente devoluciones siempre que concurra en todos estos casos las circunstancias siguientes, como son la no utilización de medios fraudulentos ni arteros, no haberse producido ocultación o que la base de la sanción sea igual o inferior a 3.000 euros, no presentar en plazo autoliquidaciones, declaraciones o documentos siempre que no exista perjuicio económico para la hacienda, no comunicar el domicilio fiscal de los empresarios, incumplir las obligaciones establecidas en las autorizaciones emitidas por autoridades aduaneras o las condiciones a las que se sujetan las mercancías de acuerdo con la normativa aduanera siempre que tal incumplimiento sea constitutivo de otra infracción, el incumplimiento de las obligaciones relativas a la correspondiente a la correcta expedición y utilización de documentos de circulación exigido por la normativa de impuestos especiales, salvo que ello constituye infracción tipificada por la normativa propia de dicho impuesto, incumplimiento de las obligaciones sobre utilización del NIF u otros números o códigos establecidos por la normativa tributaria o aduanera, salvo que se trate de deberes específicamente impuestos a entidades de crédito, incumplimiento de la obligación de proporcionar datos al pagador de rentas sometidas a retención e ingresos a cuenta cuando de ellos se deriven retenciones o ingresos a cuenta inferiores a las procedentes y el obligado tributario debe de presentar autoliquidación que incluya dicha renta, incumplimiento de la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta. Como puede apreciarse, en las situaciones con perjuicio económico existen unos criterios comunes, de conformidad con los cuales una determinada infracción puede subsumirse en la categoría de leve, grave o muy grave. Estos criterios son ocultación de datos, utilización de medios fraudulentos o alteros. La ocultación de datos se produce cuando no se presenten declaraciones o las presentadas son falsas o inexactas, siempre que además la deuda derivada de la ocultación sea superior al 10% de la base de la sanción. Como puede apreciarse, la calificación de la infracción pende en ocasiones del resultado económico. Esto es el porcentaje que la cantidad defraudada representa en relación con la base de la sanción. Para hallar dicho porcentaje deberá de cuantificarse la cuota correspondiente a los datos declarados y la que resulta de haberse declarado todos los datos. La diferencia es la cuota defraudada que comparada con la base de la sanción permitirá cifrar el porcentaje correspondiente. La base de la sanción es un concepto cambiante en función de la infracción a la que se vaya refiriendo. Con carácter general, es el importe de la cuantía que debió haberse ingresado y no se ingresó o el importe de la devolución tributaria, comprobándose con posterioridad que no solo no procedió a la devolución tributaria, sino que además debía haberse ingresado la deuda tributaria correspondiente. La base de la sanción estará constituida por el importe de la devolución indebidamente obtenida más la cantidad que debió de ingresarse en concepto de deuda tributaria. Cuando la infracción consista en determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes, la base de la sanción será el importe de la cantidad indebidamente acreditada. Cuando la infracción consiste en imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas, la base de la sanción es el importe resultante de sumar las diferencias con signo positivo sin compensación con las diferencias negativas entre las cantidades que debieron haberse imputado a cada socio y las que se imputaron. Bueno, por aquí damos por finalizada esta primera parte del tema 4 relativo a las infracciones tributarias y la semana que viene veremos a partir del epígrafe cuarto sanciones tributarias. Muchas gracias por vuestra atención.